Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 12 de mayo del año 2022. Hacíamos apuestas con Romina hace unos minutos, llegaríamos al 100% presencial. Gané la apuesta, sí. Acá estamos con cuatro voces, acá, en la mesa. Voy saludando entonces a quienes nos acompañan. Empiezo por la presencia más especial, la de Cecilia Aguiluz, porque bajó a Montevideo, digamos, ¿no? Ella es la que está excusada para salir al aire siempre desde Salto por Zoom. Hoy está acá. Buen día, Cecilia.
Buenos días, un saludo a todos.
Un placer tenerte. Sigo con Esteban Valenti, que vuelve después de su viaje, después de su luna de miel. Así estaba planteada por España, por Italia.
Pues encantado de estar. Y demuestro además mi fidelidad al programa. Me invitaron hoy a la conferencia de Vargas Llosa, que da invitado por la radio, por Penguin, uh-huh. Pero primero está El Deber.
Hay orden de prioridad, ¿no?
Sí. Yo, para mí este programa lo extraño. Es decir, estoy en Italia y digo, hoy es jueves.
Hoy es jueves.
Salta el calendario. Bueno, sigo. Voy con Daniel Superviel, que dejó el atelier. No está hoy con los pinceles ni con el mameluco.
También, al igual que Esteban, me encanta la radio. Es el mejor medio por demolición absoluta. Y bueno, cuando me enteré que venían todos, dije, voy.
Bueno, un saludo a Martín Couto, que anda con alguna nana y por eso hoy no nos acompaña. Y saludo acá a quien hoy está como invitado, Gabriel Budiño, otra vez. Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros de tertulia. Hoy verles las caras es un placer.
Sí.
Así de cerca, digamos, ¿no? Pues Zoom es otra cosa.
Sí, no tenés que poner esos fondos de pantalla raros. Exacto. Que has usado otras veces. Bueno, vamos, empezamos. Dos temas por lo menos tenemos en la agenda de hoy. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou para discutir medidas a efectos de frenar el alza de los homicidios que se ha dado en las últimas semanas. Al final del encuentro, Heber dijo a la prensa que se continuará dando una batalla frontal al narcotráfico, incluido el narcomenudeo, que según el gobierno está detrás de esta ola fuerte de asesinatos. El ministro informó además que pidió que en la próxima rendición de cuentas se aumenten las vacantes para policías, se incrementen los recursos para adquirir vehículos y se cree otra fiscalía de estupefacientes.
El mensaje es claro, nosotros vamos a dar una batalla, la misma que venimos dando con éxito, vamos a redoblar los esfuerzos porque esto es parte integrante de el enfrentamiento, la destrucción que el narcotráfico está haciendo en la trama social y en la convivencia ciudadana en nuestro país.
Mientras tanto, el Frente Amplio prepara una interpelación a Heber por este tema. Ayer el senador Charles Carrera opinó que el ministro no tiene un plan para enfrentar este fenómeno. Recuerden algunos números simplemente. Según el último informe oficial, en el primer trimestre de este año, la cantidad de homicidios fue 33% mayor que la del mismo periodo de 2021. Hubo después dos meses. Bueno, abril cerró con 32 homicidios, uno más que un año antes, y mayo fue el mes que estamos recorriendo en el que se dio como una avalancha, ¿no? En los primeros 9 días, por citar una referencia, en los primeros 9 días ocurrieron 15 casos, cuando el año pasado, en todo mayo, hubo 16. Bueno, ¿cómo están observando ustedes las últimas novedades? Ayer tratamos este tema en la tertulia, pero todavía no había ocurrido la reunión del ministro Heber con el presidente, no estaba este anuncio del Frente Amplio, entonces...
Bueno, si ustedes recuerdan, cuando asume esta presidencia de Lacalle Pou, lo primero que hace es llamar a los 19 jefes de policía y los cita en Torre Ejecutiva, antes incluso de la pandemia, y en un gesto simbólico, creo que de envergadura importantísima, marca una de las prioridades de su gobierno, que claramente fue el tema de la seguridad, uno de los motivos por los cuales, según diversas investigaciones académicas, es parte de la derrota de la izquierda, uno de los argumentos por los cuales la izquierda perdió, el Frente Amplio perdió. El avatar de la vida hace que Jorge Larrañaga, que había calzado el physique du rôle de ministro del Interior, estaba realmente al frente de los... De la tropa combatiendo el delito, recorriendo los barrios, se muere imprevistamente generando un golpe para mí del cual el gobierno en tema de seguridad nunca se recuperó. Ahí el presidente tiene que apelar a un hombre de su máxima confianza, como es Luis Alberto Heber. Creo que el ministro del Interior tiene que ser de tu confianza, de la confianza del presidente. Y ahí Luis Alberto Heber, que estaba en el Ministerio de Transporte, pasa a cambiar de rol y tiene que asumir este tema. Estábamos en la pandemia. Evidentemente, al haber menor circulación, por más que digan que no, yo creo que hay menores delitos. Acá estoy contra la opinión de los que piensan lo contrario. Y ahora empieza a aflorar un tema que no estaba solucionado, que el Frente Amplio no dejó solucionado, que es el tema del narcotráfico, el narcomenudeo, los problemas por los cuales Bonomi no pudo solucionar el tema, se vuelven a aflorar una vez pasada la pandemia. Y hoy estamos viviendo el recrudecimiento de esa tormenta que viene sin solucionar hace mucho tiempo. Con lo cual, concluyo mi primera intervención. Claramente la solución no es partidaria, es nacional, es un tema de enfoque totalitario en el sentido de que tienen que estar todas las partes involucradas. Hay que tratarlo como un tema de salud pública, el tema de las adicciones, la educación por el valor de la vida. Tú entrevistabas al fiscal Negro hace un rato, la vida no vale nada, comprar unos pesitos para limpiar a alguien no vale nada. Entonces, ¿cuál es el valor de la vida? ¿Y dónde se enseña el valor de la vida? Bueno, en las familias, en la escuela, en el liceo. Y bueno, hay que abordar esto estructuralmente, que creo que es lo que está faltando.
Esteban, tu primera intervención corta, bueno, si hacemos la rueda.
A ver, este es un tema que viene como debate de hace mucho tiempo. Este es uno de los cambios más importantes que se han producido en la sociedad uruguaya también de hace mucho tiempo y que más ha influido sobre la vida de los uruguayos, sobre las costumbres de los uruguayos, sobre el estado de ánimo. Este último periodo no es un aumento simplemente cuantitativo de los crímenes, no lo es. Es un aumento cuantitativo y cualitativo. La violencia con que se producen los asesinatos tiene y comporta realmente una nueva calidad, una marcha hacia otras experiencias latinoamericanas. La entrevista de Negro fue impecable, por parte de Negro, ¿no? Pero
alude al doctor Carlos Negro, sí, fiscal de homicidios.
Que como muy bien dijo, con gran modestia, yo soy un especialista en aplicar el derecho, no en sacar conclusiones. Pero ya nos hemos hecho todos bastante estudiosos del tema. Ahora, primero, es un gran fracaso del gobierno, vamos a decir claro, un gran fracaso de la ley de la LUC no cambió nada, hace 22 meses que está, no resolvió ninguno de los problemas que estaban planteados de ninguna manera. Es más, el tema de que aumente nada menos que el asesinato es un tema que tiene que ver con todo el entorno, pero no aumenta solo el asesinato, ¿eh? Fui a comprar carne a Avenida Brasil y en la carnicería en un mes le robaron 3 veces para robarle comida, ¿tá? Entonces, hay un clima absolutamente diferente. Ahora, es también una derrota de la sociedad uruguaya en su conjunto. Es decir, la derrota, el gobierno hizo su campaña del referéndum basada esencialmente en el tema de la seguridad, está siendo desmentida. Hoy la situación, si hubiera referéndum, sería totalmente diferente, porque ese fue un centro absoluto. Pero es inútil. Acá el problema es si vamos a transformarlo en una agenda menor pensando en el 2024 o vamos a entender que cada día que pasa es una derrota de toda la sociedad uruguaya. Que acá, desde las cárceles, el número de armas que circula, la ferocidad de algunas zonas sociales, las subculturas que se han creado, los mecanismos internacionales, todas esas cosas necesitan una gran respuesta nacional, no hay nada que hacerle. Y la diferencia de Uruguay no es la diferencia con otros países porque somos más civilizados en el debate político. Tendría que ser la capacidad, que no aparece por ningún lado.
El tema ayer, es cómo se articula eso.
Ayer se vieron, ministro y el presidente, y ese tema de tratar una respuesta nacional al problema de la delincuencia en su conjunto no aparece y no está en la voluntad actual, y yo veo que eso va a ser muy difícil y que cada día que pasa cuesta más caro.
Cecilia.
Bien, yo tengo una visión que tiene que ver con un sesgo ahí y que tiene que va hacia las causas de este nivel altísimo de violencia, que creo que ahí es donde tenemos que centrarnos y poner el foco en el análisis. ¿Por qué? porque en definitiva nosotros por estos últimos episodios me parece a mí que no podemos decir que la sociedad está más violenta. Esa es mi primera impresión. Deberíamos analizar justamente qué es lo que está pasando, porque cuando nosotros nos vamos al análisis de estos últimos homicidios, podemos decir que, y esto básicamente, yo he estado justamente siguiendo bastante este tema de cerca porque me interesa muchísimo, aparte de que tiene que ver colateralmente con lo profesional, que estos homicidios que han sido de crímenes violentísimos de estos últimos días tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, hay una cuestión de la causa y de esa subcultura, como recién decía Esteban, que no podemos generalizarla en toda la sociedad. Que existe aún una percepción de que vos podés caminar más libremente y más tranquilo, existe. Y yo creo que tiene relación con otro tema, que es que en los hurtos y en las rapiñas los homicidios han bajado. Entonces, el hurto y la rapiña es el homicidio que de alguna manera impacta en la sociedad. El homicidio violento que tiene que ver con estas cuestiones del narcotráfico y que tienen que ver con rivalidades, yo no sé si llamarle bandas o llamarle de delincuentes, que en realidad tienen todo un circuito de delincuentes que entre ellos toman este tipo de acciones, yo no lo traspolaría a decir, bueno, la sociedad está más violenta, porque me parece que esa no nos cabe el sallo a todos. Válida,
interesante, ¿no? Sí. ¿Lo dejas por ahí?
Lo dejo por ahí.
Gabriel.
A ver, que la gente en general tiene la sensación de que hay menos violencia o hay más seguridad en la calle es bastante discutible, digamos, ¿no? Es decir, las encuestas no han mostrado cambios importantes en ese sentido. Y yo creo que el problema que estamos teniendo en este momento es un problema de haber convertido el tema de seguridad en una bandera política que gana elecciones, que en realidad se viene acarreando de varios periodos hacia atrás, porque sin duda era un problema en este país en gobiernos frente amplistas, entonces se tomó eso y se abrazó ese tema como una posibilidad para cambiar el signo político del gobierno. Y eso genera, digamos, cosas como, por ejemplo, que el ministro tenga que salir a decir de que están haciendo las cosas bien, pero que van a redoblar esfuerzos. Entonces, es como contradictorio en eso de encuentro que hay un problema enorme, que es la cantidad de homicidios y el narcotráfico, pero sin embargo entiendo que estoy haciendo las cosas bien y que simplemente lo que tengo que hacer es redoblar esfuerzos. La noche anterior, el ministro había salido a decir de que estaban elaborando un plan, cuando los periodistas en ronda ahí de prensa lo agarraron en la calle, porque aparte había salido a la calle a participar de los controles policiales en el barrio Peñarol, cosa que sigo sin entender cuál es la utilidad de eso, y que parece que todo en seguridad se resuelve con golpearle la espalda a la policía y decirle estamos contigo y estamos acá al frente de batalla, cosa que me parece un disparate, que aparte ha demostrado que no ese es el camino. Ahí dice que están elaborando un plan, pero que lo quiere hablar primero con el presidente, no da pistas concretas, después habla con el presidente y tampoco sale de ahí diciendo pistas muy concretas, más que reforzar la presencia en los barrios donde hubieron problemas. Y después un énfasis en particular, que es el que me preocupa, que es en el narcominoreo, como le dicen, o algo por el estilo, que es combatir bocas de pasta base, que me parece un esfuerzo completamente ineficiente, en el sentido de que es lo más fácil de reproducir. Es decir, cerrar una boca de pasta base y abrir otra es de las cosas más sencillas de reproducir, y eso se ha demostrado. Entonces, algo que viene haciendo incluso el gobierno del Frente Amplio desde antes, es decir, que se hizo antes en el gobierno del Frente Amplio, que es eso, que cada tanto publicar noticias de detuvimos a alguien con drogas y resulta que eran 10 gramos de pasta base, 500 pesos en billete y una navaja suiza, ¿no? Entonces, ese tipo de imagen de que con eso vamos a estar combatiendo este tema, me parece que es un error profundo, y que esto del ministro encerrándose con el presidente para decir cuál es el plan y después no comunicar un plan claro, habla a las claras de no tener una orientación clara y de no hacerla tampoco participativa. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, de que esto va por el lado de verlo como un problema complejo y no como un tema de a ver, preciamos al comisario macho imponiéndose en la ciudad como si fuera un comisario de pueblo.
Yo discrepo con el criterio de seguridad, perdóname, porque es bien breve, porque en realidad sí, el criterio de seguridad en las encuestas ha cambiado. Antes era el primer tema y ahora es el tercero o cuarto. O sea,
ahora
que
ya
sí,
el segundo.
Ahora
bajó
pasó
solo
a ser el segundo.
Durante, lo hablamos en una tertulia.
Era el primer tema y yo creo que sí tiene que ver con la sensación de la gente.
Yo quiero tener un matiz con lo que estás diciendo. Cuando te referís a lo poco efectivo que puede ser la comunicación de los cierres de las bocas de pasta base, yo intimo a la audiencia a decir si cuando le cerraron una boca de pasta base en la esquina. Digo, tengo casos puntuales de gente que me ha llamado pidiéndome a mí ayuda, porque yo algún día trabajé en la campaña, ¿cómo hacemos? Y que la policía actuó y cerró esa boca de pasta base, y el cambio en la vida, en la violencia de esa zona, de esas 3-4 cuadras en torno a la boca de pasta base, les cambia la vida totalmente. A los
gurises, de eso no hay duda.
Al kiosquito de la esquina,
de eso no hay duda, a la noche. Pero resuelve un problema para esas 3 cuadras y lo traslada 3 cuadras para el costado. Bueno, es decir, pero no resuelve el fondo del asunto. A eso era lo que quería.
Perfecto,
decir.
Pero he hablado mucho con Santiago González, y que es alguien que está realmente comprometido con que esto cambie y que cambie para bien. Y conversábamos sobre eso, la importancia de no retroceder, ¿no? O sea, de no retroceder, porque si retrocedemos. Pasa lo que pasó ahora en Colombia con el fiscal paraguayo que asesinaron a tiros 2 balas en la luna de miel. O sea, ya la delincuencia internacional ligada al narcotráfico, un fiscal paraguayo en luna de miel en una isla en Colombia, aparece una moto de agua con un tipo vestido de traje de baño, saca un tiro y le mete 3 tiros en la cabeza a un tipo que está investigando casos de corrupción profunda ligada al narcotráfico en Paraguay. Entonces, yo creo que no hay que darle respiro al narcotráfico, hay que atacarlo en todas las... Y sea con el guapo... del barrio, o sea con inteligencia, o sea como sea, o bloqueando las cuentas bancarias, interviniendo los teléfonos. O sea, no se puede enquistar el narcotráfico en Uruguay, y vamos viendo cómo vamos perdiendo minuto a minuto terreno, y esto no empieza en el gobierno de la calle Pou, empezó en el gobierno de Bonomi, cuando aparecieron los primeros casos de Paco. Me acuerdo de la entrevista de Gabriel Pereira Huarteche diciendo que eso estaba empezando son literalmente zombies afectados por un tema de salud pública, ¿no? O sea, no dominan su vida y ahí te matan a cualquiera, como vemos, como pasó aquella vez que desde la cárcel hay que matar a un hincha nacional y fueron pillados 3 tiros, y lo mismo al revés. Entonces, estamos en un tema que ya está, ya lo hemos dicho varias veces, se fue de mambo. Ahora, la pregunta de Esteban, ¿cómo se articula ese acuerdo nacional para hacerlo? O sea, creo que ahí los uruguayos estamos fallando, no sabemos cómo hacerlo.
Y esa discusión tiene 2 niveles, ¿no? Ayer el ministro Heber, cuando hace los anuncios, habla básicamente de líneas de acción en el terreno policial, ¿no?
Absolutamente.
De eso habla.
Ese es el peor error.
De eso habla, con pocos detalles, no. Pero habla del terreno policial.
Cuando el ministro del Interior no es el ministro de Policía.
Hace unos minutos el propio Daniel decía, este fenómeno requiere una multiplicidad de acciones de fondo, ¿no? E ibas a, por ejemplo,
a la salud, a la salud mental, ¿sí? Los adictos, que no están en cabales para, y le dan dos manijazos y pegan 3 tiros y matan gente, y sí. No sé, que es parte de lo que decía Cecilia, que la violencia está exacerbada, está relacionada totalmente al narcotráfico.
¿Qué más?
Y después la educación, el valor de la vida, Emiliano. Yo creo que ahí hay otro aspecto impresionante, que si no te enseñan a valorar la vida, y eso, que es las casas,
sí, pero
y la educación.
Sigo. Además de educación, otras políticas del Estado en determinadas zonas que hoy están siendo dominadas por el narco, ¿no?
O sea, el Estado no puede retroceder, Emiliano.
Lo decía el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, la semana pasada en la entrevista, hablando de los jóvenes que no estudian ni trabajan. El poder succionador del narcotráfico es mucho más alto que el de la aspiradora del Estado, y ese es un problema, señalaba. Pero sigo, están las cárceles, ¿no? La política carcelaria.
Vivienda. Porque vivienda. Los contextos donde vive mucha gente favorecen también de... A ver, cuando alguien está desesperado en su vida, obviamente agarra viaje con lo que le aparezca. Y si eso que le aparezca es hacer 200 pesos por matar a alguien, cuando vos venís heredando una visión de desarrollo personal que sabés que no conduce a nada, porque ni tus padres ni tus abuelos conducían a nada, estás condenado.
Yo quiero volver al tema de educación, mirá, en los liceos, ¿no? Que es esa parte de la vida, 15, 16, 17, 18 años, donde tenés las hormonas a 1500, que querés llevarte el mundo opuesto, tenés que tener una causa que te motive. Y si hay deserción, como la hay en los liceos, y no tenés una causa, ya sea deportiva, ya sea algo que te motive para que tu vida tenga sentido, claramente caes en el camino fácil de, bueno, por ahí hacer un mandado y con eso te levantás unos mangos, que te compras los championes y... ¿no? Entonces me parece que ahí estamos fallando y ahí es donde habría que atacar.
Estaba tratando de resumir, de listar dimensiones que tiene una política que se quiera encarar con éxito, yendo al fondo de este problema, y estoy seguro que me están quedando otras.
Sí,
¿no?
yo quería... Sí.
¿Puedo agregar la última, Emiliano? Dale, hablé mucho hoy. No, y después, yo no sé si sirve, no sé si servía cuando estaba Bonomi, no sé si sirve ahora, escuchar inmediatamente a nuestra clase política como ladrando, no sirve, no sirve. O sea, eso no ha llevado a nada, y lo vimos de los dos lados.
El debate político.
El debate político nos lleva
al ruido político.
El ruido político en relación a las críticas de la seguridad. Veo a Charles Carrera ahora.
Es bueno darse cuenta ahora, se pasaron 10 años, ¿eh? Digo, vamos a entenderlo claro.
Dije de los dos lados, Esteban.
Sí, sí, se pasaron 10 años.
Ahora sí,
los argumentos son los mismos.
Y en esa lista que estabas haciendo, yo quiero agregar a las familias y la falta de contención que hay en cuanto a que no existen lugares en todo el país a donde poder tener un apoyo para las personas con adicción. Porque en definitiva hay mercado, ¿no? Porque también hay adictos, o sea, esto tiene varias aristas. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces de ver las madres, las abuelas, que les destruyen la vida, porque la verdad que el entorno es tremendo, y que no se cierra la pasta base, y todo el mundo sabe que están en tal lado. Por eso yo creo que el impacto en las ventas en las bocas de venta de droga, dije pasta base, es una de ellas, pero es como que la peor en el sentido de cómo los deja. Y además accesible, entonces cada vez que se impacta en una boca uno tiene eso que recién hablábamos, que tiene como que la gente puede volver a respirar. Uh-huh. y sí, vos me decís, sí, se lleva para otro lado el problema, pero justamente ahí me parece que es parte del plan que se tiene que aplicar. Uh-huh. Porque si se golpea en todas las líneas de flotación del problema, la boca es la primer línea que hay, porque es a donde van y es donde todo
está
el
bien,
mundo
pero,
conoce.
Pero el narcotráfico no es solo personas entrando a bocas de pasta base.
No,
y los asesinatos no son solo
por
de plancha corriendo en moto, digamos,
por supuesto,
¿no? Entonces, ahí hay un abordaje que hay que hacer, que tiene que ver con la complejidad del problema, que no es solo un problema asociado a la pobreza, ¿no? Es decir, el consumo y la adicción de drogas tiene un montón de niveles. Ojo, no estoy diciendo que lo que digas es lo contrario.
No,
lo
y, que aparte, digo es que, y aparte lo tengo claro, porque las bocas no tienen que ver con la pobreza, no lo manifesté de esa manera.
Por eso, pero entonces, si no sumamos esa dimensión y digamos, se sigue convirtiendo en una cuestión de correr planchas, parar gente en moto en la calle, digamos, me parece que ese no es el camino, y por eso digo que no es solo un tema de presencia policial en los barrios y del comisario imponiéndose en la calle, ¿no? Es decir, insisto que para mí hay otras dimensiones que hoy el gobierno no está abordando.
Bueno, yo sé si no está abordando, Emiliano. Ese es el problema. Me parece que no estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Mm. Yo creo que acá lo primero que hay, que me parece que hay que ponerse de acuerdo, es la causa. O sea, ¿cuál es la causa de los crímenes violentos en su gran mayoría y su gran porcentaje? Son vinculadas al narcotráfico. Entonces, ese es el problema. Y hacia ahí el abordaje. Los homicidios son la consecuencia, no la causa.
Está bien, pero a su vez, ¿cómo se combate el narcotráfico? La sensación,
que ese es el tema.
Claro, por lo que veíamos recién, hay una cantidad de dimensiones que hoy no están por lo menos en la agenda, ¿no? y menos está aún la posibilidad de un acuerdo político nacional en esa materia. Ahora, hay oyentes que plantean, ¿se puede ir todavía más allá? ¿Se puede ir a otro escalón de discusión? El problema no es que el tráfico de drogas sea ilegal.
Bueno.
Es decir, la pregunta, y es complicada, entiendo, ¿no? La pregunta es, ¿vamos a seguir tratando de frenar a los narcotraficantes? ¿Tratando de detener, arrestar, destruir a los narcotraficantes?
Bueno, pero
el problema no se termina.
¿En serio nos estamos preguntando
porque la pregunta es si esa tarea conduce a algún lado, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia de otros países.
Ese tal cual, ¿no? Es decir, si el sueño es eliminar todo esto, que desaparezca, es como el sueño de China con que desaparezca el COVID, ¿no? Es decir, es como una meta...
Simplemente para agregarle otra punta, nada más.
Es una pregunta que se la han formulado todos los estados. Ahora, Si partimos de un acuerdo, y es que el tema de la inseguridad es uno de los cambios más importantes y más negativos del país, desde hace bastante tiempo, que ha ido involucionando. Y que yo podría traer acá ejemplos de que en toda la campaña electoral y en toda la campaña del referéndum, el tema central, uno de los temas centrales, sin duda, fue el tema de la inseguridad. Y las propuestas básicamente policiales del tema de la seguridad. Que la LUC está vigente hace 22 meses y no ha cambiado, ha ido empeorando, 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 empeorando. Entonces, la pregunta es, bueno, si vamos a seguir en un debate donde cuáles son las responsabilidades políticas, yo, a ver, a mí, para la izquierda es lo que le conviene, ¿eh? Tiene para divertirse durante 28 meses, ¿eh? Para divertirse, porque esto tiene causa profunda.
Tiene divertirse, entre comillas, ¿no? Porque está el intercambio, está bien.
Sí, sí.
Ahora la cosa está como está, porque ustedes, cuando fueron gobierno, no hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces,
sí, pero vas a ver en las encuestas, ¿eh? Ayer salió una encuesta sobre qué opina sobre el ministro y sobre las responsabilidades, y ya cambió todo, absolutamente. El responsable, primero, como pasa siempre, es el ministro, y yo creo que eso... Primero, no creo que dé la altura. Creo que el problema es que la lucha por la seguridad es una lucha que hay que considerarla en el corto plazo, en el largo plazo y en el medio plazo. No hay soluciones mágicas, ni con el comisario, supercomisario, ni con... es decir, acá hay que usar todo el aparato del Estado y de la sociedad para una gran transformación, porque estamos atacando un problema que no es un problema de orden público solamente. Es un problema mucho más profundo, ¿sá? Mucho más profundo. Y no es solo los crímenes lo que están aumentando. Está aumentando las zonas de control territorial, está aumentando los barrios que están... Es decir, y si no lo vemos dentro de tres meses, lo discutimos de nuevo y vas a ver que este es el panorama. Y para resolver eso, la peor enfermedad es la soberbia. La peor enfermedad. Como decía San Agustín, la soberbia no es poder, es gordura. Y muestra enfermedad. Y es lo que nosotros tenemos, soberbia. ¿Por qué? Porque hay en el gobierno y al más alto nivel el estar prisionero de toda la campaña electoral y de toda la y de la campaña del referéndum. Entonces, yo creo que el Uruguay tiene que dar una demostración de que es capaz, no solo desde el punto de vista de los políticos. La gente cree que esto se resuelve bien si vamos a que todos los políticos... La mayoría de los políticos saben un pito de esto, vamos a entenderlo claro.
Bueno, pero ahí Esteban, había...
Acá hay, ¿te acordás que cuando... criminólogo, no lo va a resolver el alcalde de Nueva York. No lo va a resolver.
¿Decías, Daniel?
Está claro, no, que... esto lo va a resolver la fuerza política, profesional, intelectual, cultural, social del Uruguay, cuando se asuma la gravedad de la situación, que es muy grave.
El tema es si igual así se soluciona, esa es la duda que me queda, pero bueno. Recuerdo que... capaz que me podés ayudar, Emiliano. En algún momento se habló de un gach sobre la seguridad. Yo escuché que se habló gach sobre la seguridad, que habían convocado... ¿Pasó algo con eso? ¿Dieron algún resultado?
No,
supuestamente eran expertos.
No se convocó a nadie.
No, se convocó, sí. Se convocó. Recuerdo los nombres, no los tengo presente, pero recuerdo, hasta acá hicieron una nota, creo.
Sí. Pero el área de acción aparecía difusa, ¿no? Era una iniciativa que entusiasmaba, que llamaba la atención.
No sé qué pasó con eso, habría que averiguar. Pero por otro lado, cuando hablan...
Pero esa idea, obviamente,
digo, el formato... Porque si alguien por fuera de la política le puede aportar una visión un poquito más global del asunto. Y con respecto a la legalización de las drogas, bueno, claramente que sería, a mi juicio, un mundo ideal, ¿no? Drogas legales. Pero el paco no lo podés legalizar nunca en tu vida. Es como el legalizar la ruleta rusa. Es lo mismo. ¿Vos legalizarías la ruleta rusa? No, o sea, entonces hay drogas ahora, que no se pueden
sobre
legalizar.
Sobre todo ahora. Pueblo de Rusia.
Bueno, humor Valentí.
Humor negro.
En la escalada. Son
cinco balas.
Humor negro o humor rojo, no sé cómo llamar.
Rojo. Yo primero que nada, yo le voy a dar una nota de crédito a Heber, más allá de que para mí no, se está... No, bueno, por eso, pero ya te escuché con mucho respeto y por eso digo que sí, y al equipo, porque creo que hay un montón de gente comprometida en el tema y creo que pusieron... el tema real arriba de la mesa, y que es el narcotráfico, y que es lo que hoy estamos discutiendo en esta mesa. Nosotros vinimos a esta mesa con un titular de homicidios y reunión de la calle Bou, porque así lo titularon los medios ayer. Y en realidad el verdadero problema tiene que ver con el narcotráfico. Y creo que este país, todo el país, tiene que pensar realmente en qué nos queremos transformar, porque esto no viene de ahora. Hace aproximadamente 3 años se escuchaba en todos lados que venían las bandas de narcotráfico brasilero y que se estaban instalando en este país, 3-4 años aproximadamente. Todos creíamos que eso era una cosa que no iba a pasar. Hoy en día estamos viviendo esta realidad violenta que tiene que ver con el narcotráfico y que no puede tratarse a la sociedad como violenta. Yo por lo menos me niego a eso, me niego a hacer ese análisis, y por lo tanto me parece que lo que deberíamos hacer todos es ver cómo podemos aportar. No, me parece que está el problema arriba de la mesa y ahora es donde podemos aportar.
Yo lo escuché al frente pidiendo la renuncia de Heber.
No, pero yo no dije que
pidió la renuncia. ¿Cuántas veces se la pidió?
Sí, pero
no,
¿sabés cuántos años estuvo Bonomi? ¿Sabés cuántos años? 15 años. O sea, las bandas de narcotráfico de Brasil estaban llegando cuando él era ministro. O sea,
yo te digo que con la misma...
los presos hablan de esto hace mucho tiempo.
Con simetría estarían pidiendo, y nadie... se trata con mucho más cuidado. Yo tengo una opinión, y es que no tiene el rol.
Bueno, yo doy notas de crédito siempre en estos aspectos, sí, porque además me parece que el tema es muy profundo, sí, y no es el tema mañana, para que solucione solamente el ministro. Y también digo que creo que es muy importante este tema que se puso arriba de la mesa del narcotráfico y de una fiscalía de narcotráfico.
Sí, pero...
creo que eso, una fiscalía, perdón, de estupefaciente, creo que esos son de los temas que también hay que revisar. Sí, porque
no puede ser ministro y decir lo que Heber dijo de la familia que fue asesinada a la puerta de la casa. No lo puedes
hacer. Está bien, pero tú estás hablando de apreciaciones personales de Heber. Yo estoy hablando del problema de fondo, donde...
lo conozco y fui amigo.
Está bien, yo no soy amiga de él. No soy de su partido. No tiene nada que ver con eso. Me parece que es una persona que hace meses que está por una situación circunstancial en el ministerio, y que ayer lo que hizo fue poner el punto sobre las íes. Acá hay un... es que acá hay un problema de narcotráfico.
Pero ese es un problema.
No me
parece decirlo ministro.
Bueno, y entonces cuáles son los mecanismos para resolver este tema?
Y para empezar, lo que estábamos diciendo, abordarlo como un todo y no solo como un tema policial.
Y bueno, y
asumir además que no es solo un tema de narcotráfico, porque el narcotráfico fue lo que nos explotó los ojos estos días por los asesinatos.
El titular es el tema de los homicidios, que es la consecuencia. Y el
ministro
fue la causa. Bueno, la causa es esto, sobre esto tenemos que trabajar.
Pero no es solo sobre eso, Cecilia, porque la realidad es que nosotros metemos gente en las cárceles y la sacamos peor de la gente.
Lo mismo decía Bonomi, lo mismo. Y no se lo aceptaba.
Bonomi había un hurto y una muerte por hurto, y decía que era un ajuste de cuentas.
Dos cosas. Una, ayer el presidente asumió el problema recibiendo a Heber, y bueno, y el tema también. Bonomi con Tabaré Vázquez no se reunía mucho, vamos a decir las cosas como son. Yo no veía a Tabaré Vázquez al frente del tema como está el presidente de la República.
Pero la calle salió a la campaña a decir que él se iba a hacer cargo de la seguridad.
Se está haciendo cargo, se está reuniendo con el ministro que está al frente de esa situación. Y segunda cosa, gracias a la, ¿no te llama la atención que la policía sentía un respaldo gracias a los artículos de la LUC? Vos estás pegándole a la LUC, con toda razón, por el rol que cumpliste, pero yo creo que menos mal que tenemos la LUC. Menos mal que tenemos la LUC, porque fue un cambio en relación al desastre que hizo Bonomi.
Vos
no pedís la renuncia a Bonomi, pues peor.
Está dando un resultado maravilloso.
Bueno, la política igual no se va a cambiar.
Y además vas a ver, dentro de 3 meses... ¿cómo influye la opinión
para
pública?
Poder trabajar en un problema, primero hay que detectarlo, y creo que es lo que se está haciendo en este momento.
Quedamos a la espera. Obviamente este tema va a tener novedades en los próximos días. Hay varias preguntas abiertas, ¿no? ¿Cuáles son los planes que el Ministerio del Interior tiene en preparación? Pero las otras líneas de acción también que desde el gobierno por lo visto deberían encararse, ¿en qué medida habrá diálogo con la oposición o iremos de nuevo al enfrentamiento, entre comillas, en interpelaciones parlamentarias, etcétera?
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.